Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Yo sé que a los seres humanos no nos gusta tener que esperar. Últimamente, pues yo estoy recibiendo mi dosis de espera en el tráfico que se acumula a la entrada del Lincoln Tunnel, la 495. Es la vía que normalmente tomo para llegar a la iglesia, pero ahora debido a la construcción que hay allí, pues el viaje que antes tomaba 20, 25 minutos, toma 45 minutos o quizás una hora. Y aunque ya estoy resignado porque nos dicen que esa construcción va a durar 2 años, pues con todo y eso me frustro cada vez que me veo en ese tráfico. No me gusta esperar. Y yo sé que eso es algo que es parte de todas las personas. A ninguno nos gusta tener que esperar ni en una cola en el banco, ni para pagar por nuestros hamburgers en McDonald's. Queremos que todo se mueva rápidamente. Pero en la vida, pues, hay temporadas donde uno está en espera. A veces tiene que ver con la carrera. Hemos hecho nuestros estudios, hemos preparado nuestro resumen, hemos enviado el resumen a diferentes compañías, pero ahí estamos esperando a que alguien nos llame, a que nos den una oportunidad para representarnos y decir por qué seríamos buenos empleados de esa compañía. Estamos esperando ese trabajito. O a veces, pues, estamos en una temporada de espera con respecto a alguna relación. Decimos: Señor, estoy soltero, pero quisiera tener un compañero, una compañera, y todavía, Señor, no envías a nadie. Así que, por lo tanto, me toca esperar. A veces tenemos que estar en una situación de espera con respecto a nuestra salud. El médico nos ha dicho: bueno, dentro de 10 días a 2 semanas tendremos los resultados de estos exámenes y ya veremos lo que vamos a hacer. Y decimos: 10 días a 2 semanas, ¿por qué hay que esperar tanto? Estoy tan preocupado. Pero nos toca esperar. A veces nos parece que es que Dios no contesta nuestras oraciones. Y se lo decimos así: Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo que esperar? ¿Es que no me escuchas? ¿Es que habrá algo que he hecho que te ha desagradado y por lo tanto no estás contestando mis oraciones? A veces el esperar es algo doloroso, y mientras más tenemos que esperar, pues más nos damos cuenta de que es una prueba de nuestro carácter, que es una prueba de nuestra fe. Y gracias a Dios que en la Biblia tenemos historias de personas que tuvieron que esperar, hombres y mujeres de fe que tuvieron que también aceptar que el Señor todavía no les iba a dar una respuesta a su petición. Y algunos esperaron bien y otros esperaron mal. Nosotros tenemos el caso de Abraham y Sara, que esperaban la promesa del Señor que tendrían un hijo, pero ya Abraham tenía 90 años y Sara 75, y no había hijo por ahí. Y entonces, pues, dijeron: vamos a hacer algún otro arreglo, ¿verdad? Y buscaron a la egipcia, a Agar, y ya sabemos cómo salió eso. No salió bien. No esperaron en una forma correcta. Pero también hay personas que esperaron y lo hicieron bien. En esta temporada de Navidad nosotros leemos a menudo el relato de Lucas, de los eventos relacionados al nacimiento del Señor. Y ahí está la historia de Simeón, un anciano sacerdote que recibió una promesa del Señor que no vería la muerte antes de ver él mismo al ungido del Señor. Y le tocó esperar a Simeón. Esperó y oró, y el tiempo pasó, y un día, ya siendo él de una edad avanzada, el Espíritu Santo le dice a Simeón: ve al templo en este momento. Y Simeón lo hace, llega al templo, y el Espíritu Santo le dice: ahí, esa pareja, acércate a ellos. Y Simeón se acerca a José y a María, y el niño que ellos traen en brazos para presentar como primogénito a los 40 días de nacimiento, conforme a la costumbre de los judíos, es el ungido, el Mesías, Jesús. Y Simeón lo sostiene en sus brazos y dice: gracias, Señor, ahora puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Simeón esperó y el Señor cumplió su promesa con Simeón. Pero nosotros, pues, tenemos cada uno su propia situación, y cada uno está en espera de algo. Bueno, ¿y qué de la segunda venida del Señor? ¿Está esperando la llegada del Señor? ¿Dónde está eso en cuanto a las cosas que usted espera? Saben que la Biblia nos dice: el Señor Jesús vuelve, y vuelve para establecer un reino que no tendrá fin. ¿Dónde está eso en cuanto a todas las cosas que estamos esperando en nuestra propia vida? ¿Será que lo hemos dejado ya a un lado, esa esperanza de ver nosotros la llegada del Señor? Algunos dicen: han pasado ya más de 2000 años y aquí estamos esperando aún. ¿Será que esa promesa no se va a cumplir? Así presenta el apóstol Pedro. Él dice: hay algunos que dicen todo sigue igual y nada ha cambiado, y sin embargo viene el día del Señor, y el cristiano tiene que prepararse. El Señor Jesús quería que sus discípulos estuviesen preparados. Él estaba en Jerusalén, una ciudad que era para el Señor tan especial como lo sería para cualquier judío, la capital eterna de Israel, la ciudad de David, su antepasado, y el lugar donde estaba el templo del Señor. Pero también en Jerusalén estaban los enemigos del Señor, los líderes religiosos que buscaban toda oportunidad para tratar de atrapar al Señor y volver al pueblo contra él. Y los discípulos del Señor le decían: no nos debemos de quedar mucho tiempo en Jerusalén, este no es un buen lugar para nosotros. Pero Jesús les dijo: ya es el tiempo en que el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén, y allí será entregado en manos de sus enemigos, y será crucificado y muerto, pero al tercer día resucitará. Pero los discípulos solamente oyeron crucificado y dijeron: no, Señor, no debemos de ir a esa ciudad. Y sin embargo, Cristo insistió, y entonces ellos dijeron: pero Señor, ¿cómo es esto que te van a crucificar si tú todavía no te has manifestado como el Mesías que eres? ¿No es que tú vas a ser coronado? ¿Cuándo es que va a venir tu reino, Señor? ¿Y cuáles serán las señales de tu venida? Y entonces el Señor les da un gran discurso en los capítulos 24 y 25 de Mateo. Ahí está. Algunas personas creen que se tienen que leer el libro entero de Apocalipsis, para poder entender cómo serán las cosas al fin. Pero si usted quiere un buen resumen de todo, lea Mateo 24 y 25, donde el Señor contesta la pregunta. Antes de que yo regrese, vendrá un tiempo de gran tribulación a la tierra. Y reino se levantará contra reino y hombre contra hombre. Y habrá gran sufrimiento y gran persecución en contra de los seguidores de Cristo Jesús. Pero aún así, dice el Señor, todavía no es el fin. Muchas cosas terribles van a pasar. Y los discípulos se quedan medio asustados. Y el Señor les dice: no os asustéis. Todas esas cosas tienen que pasar. Y mientras tanto, ustedes esperen fielmente. Y en Mateo 25, Él presenta una parábola para ayudar a sus discípulos y ayudarnos a nosotros a entender cómo es que un cristiano espera la venida del Señor. Leemos en Mateo 25, del 1 al 13. Esta parábola se llama la parábola de las 10 vírgenes. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: darnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esta palabra es para nosotros también, como ya he dicho, porque a veces nosotros podemos descuidarnos como esas insensatas. Bueno, la parábola que el Señor relata tiene que ver con las costumbres de las bodas en la Palestina del primer siglo, algo parecido a lo que nosotros conocemos hoy en día también, pero no todo, ¿verdad? Parece ser que la costumbre era que, bueno, primeramente se arreglaba el matrimonio, porque en aquellos días no era cuestión de que tú me gustas y yo te gusto, sino que los padres escogían. El novio tenía a sus padres y la novia a los suyos, y ya estaba arreglado el asunto. Y entonces el novio, sabiendo ya que se acercaba el tiempo en que tenía que casarse, pues se esforzaba para preparar una casita, alguna vivienda para poder estar él con su esposa. Y el proceso pues podía tomar algún tiempo, un año por lo menos de preparación. Y entonces por fin llegaba el día cuando ya lista la casita y ya preparado todo, el novio iba con algunos amigos a la casa de la novia, y allí, podríamos decir, se firmaba el contrato. Y en eso sí se parece a los días de hoy, porque los que se casan tienen que firmar también, ¿verdad? Van allá al City Hall y sacan un certificado de matrimonio y todo el mundo firma. Y pregúntenle ustedes a los abogados y a los jueces si el contrato de matrimonio no es un contrato legal. Lo es, ¿verdad? Entonces el novio llegaba a la casa del padre de la novia y todo se firmaba y se hacía correctamente. Y después de un tiempo, Imagínense todo el tiempo que tomaba el preparar todo aquello. Pues salían de la casa e iban a la casa del novio. El novio se llevaba a la novia y entonces comenzaba una procesión. El novio con sus amigos, y a la procesión se unían algunas doncellas, algo parecido a la corte que hoy en día tenemos cuando hay un matrimonio, ¿verdad? Viene el novio con sus amigos y viene la novia con sus damas. Y entonces pues algo parecido en esta ilustración del Señor, habían 10 doncellas, la palabra vírgenes se puede también traducir a mujeres jóvenes, doncellas, que eran parte de la corte, que iba a acompañar al novio. Cuando el novio sale de la casa de la novia, empieza la procesión y las muchachas se unen, y ellas tenían lámparas, y esas lámparas se prendían porque generalmente la fiesta comenzaba ya al anochecer. Y en esta ilustración del Señor, Él dijo, había 10 de estas doncellas y 5 eran sabias y prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes, las sabias, pues habían preparado sus lámparas y las habían llenado de aceite, el combustible que hace que la lámpara dé luz. Pero las insensatas solamente tenían la lámpara y no trajeron aceite. Y entonces la historia, ¿verdad? Estas, esperando que el novio venga, se quedan dormidas todas, cuando de repente se oye la voz: aquí viene el esposo. Y entonces las insensatas se dan cuenta de que no tienen aceite para prender sus lámparas y ser parte de la procesión correctamente. Y piden a las otras que le den algún aceite a ellas. Pero las sabias dicen: no podemos, porque entonces luego nos vamos a quedar cortas nosotras y ustedes también. Así que vayan ustedes y compren en algún lugar. Y ahí es donde empezamos a tratar de aplicar la historia a nuestras propias vidas. El Señor está contándole esta parábola a sus discípulos para decirles: sean prudentes y no sean necios, estén preparados para cuando yo vuelva. Y la preparación en este caso es tener la lámpara llena de aceite. En la Biblia el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Es decir, que la persona que está esperando al Señor debe de ser una persona que está llena del Espíritu del Señor. ¿Y cómo está uno lleno del Espíritu del Señor? Bueno, empieza por entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Una verdadera entrega es el comienzo de todo en la vida del cristiano. No simplemente dar la apariencia de ser cristiano, sino que verdaderamente estemos llenos de la presencia del Señor. Dense cuenta que aquellas 10 doncellas todas tenían lámparas. Y para la persona que no lo supiese, parecía que todas estaban llenas, porque no se puede ver si la lámpara tiene su aceite o no. Y de la misma manera, a veces hay personas que vienen a la iglesia y dan toda la apariencia de ser cristianos, de haber creído y de haber confiado en Cristo Jesús. Parece que tienen lámparas y que esas lámparas están llenas del aceite, ¿verdad? Pero no todo el mundo que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay personas que llegan a la iglesia y dicen: este lugar es un lugar bonito, aquí se reúnen las personas y aquí se tratan todos con cariño y con amor, generalmente. Y aquí se hacen muchas cosas interesantes. Ya estábamos viendo ahí en la pantalla que este jueves va a haber un desayuno de Acción de Gracias. Yo voy a venir a eso. Y voy a comerme mi revoltillo de huevos y mis papas fritas. Y me voy a tomar un café, quizás dos cafés. Y después van a tener un servicio de alabanzas. Y yo voy a participar porque la música está de lo más bonita. Y el próximo día tienen un tiempo de villancicos en la calle. Y van a dar chocolate caliente. Yo voy a venir a eso también. Y vi también un anuncio que tenía que ver con una salida que van a hacer a un lugar que se llama Christmas Village, con muchas luces y muchas lindas escenas de la Navidad. Yo también voy a ir a eso. Yo me voy a quedar aquí. Esta iglesia me gusta. Y así lo hacen. Se unen a la iglesia, participan, aprenden a hablar el idioma de los cristianos. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga a ti. Aprenden nuestro evangelique, como dice el pastor Noel, y aprenden aún a orar, saben orar, saben todas las expresiones que se usan, y aún así puede ser que nunca han conocido al Señor verdaderamente. No hay una relación personal con el Señor. Nosotros en este tiempo que estábamos dando la clase de Conexión 2 estábamos enfatizando: el cristiano tiene que tener un tiempo a solas con su Señor todos los días, porque la relación con el Señor es la esencia de lo que somos. Hablamos de que esto no es religión, es relación. Bueno, pues, ¿y cuál es tu relación con Cristo? La relación con Cristo tiene que empezar con un reconocimiento de que somos pecadores y necesitamos un salvador. Cristo vino al mundo ¿a qué? A salvar al pecador. Eso lo dice la Biblia. Pero si tú nunca has reconocido tu pecado y nunca te has humillado delante del Señor y nunca le has pedido perdón y nunca le has pedido que te llene de su presencia, entonces tú no conoces a Cristo. Das la apariencia de ser cristiano, tienes tu lámpara, pero no hay aceite. No estás preparado. Hay evidencia de que una persona ha conocido a Cristo Jesús. La Biblia nos habla de un carácter. La Biblia nos habla del fruto del Espíritu Santo. Eso se ve en la persona. Hay amor y hay gozo y hay paciencia y hay mansedumbre y hay longanimidad. Eso quiere decir que la persona puede esperar y puede confiar en el Señor. Ese es el fruto del Espíritu Santo en la vida de una persona. Pero hay quienes no han conocido eso. Tiene que estar seguro el individuo de que ha conocido a Cristo Jesús, de que ha comenzado una relación con Él, o de otra manera no entiende ni aún lo que significa el esperar que el Señor vuelva. Ustedes saben que yo he conocido personas que me dicen: ay, pastor, ni me hable de la segunda venida de Cristo, porque eso me asusta. Me asusta pensar que Él puede volver en cualquier momento, porque francamente yo todavía quiero vivir mi vida. Pastor, yo no soy como usted. Usted tiene casi 60 años, usted tiene 3 hijas y 7 nietos. Yo todavía ni me he casado. Aquí estoy esperando a que venga mi príncipe dorado. Todavía no ha llegado. Deme chance. Yo quiero por lo menos tener eso. Quiero tener mis hijos y quiero tener mis nietos. Y entonces, si quiere venir el Señor, que el Señor venga. Pero todavía no. Todavía queremos otras cosas. Nuestra esperanza no está tanto en la segunda venida de Cristo, sino está en que nuestra situación se mejore. Si solamente me sale un trabajito donde yo pueda ganar un poquito más de dinero, ¿cuántos problemas me va a solucionar eso? Y cuando venga ese o esa que se ponga a mi lado y que me ayude y que me apoye, ¿cuánto mejor me voy a sentir? Estamos esperando cualquier cosa menos la venida del Señor. Pero hermanos, cuando el Señor venga, cuando el Señor manifieste su gloria, todas las cosas que a nosotros nos parecían tan bellas y deseables cosas que no podemos vivir sin ellas, nos van a parecer como ninguna cosa. Porque cuando Cristo Jesús revele su gloria y nos muestre todo lo que Él ha preparado para nosotros, diremos: Señor, qué necio fui de pensar que cualquier otra cosa podría compararse a lo que tú me has preparado. Señor, perdóname porque fui impaciente, no esperé correctamente, pero ahora veo, Señor, que el mundo entero no es suficiente como recompensa a cambio de lo que tú me ofreces. Eso es lo que siente el verdadero cristiano, y yo no sé cuál será el sentir de su corazón en esta noche, pero quiero decirle que el Señor mandó a los suyos a que estuviesen preparados, aún más a que ansiaran su venida, a que orasen por la venida del Señor. Lo ha hecho así en alguna oportunidad, ha dicho: Señor, ven pronto. Ustedes saben que la Biblia dice que la iglesia y el Espíritu oran así: ven pronto, Señor Jesús. Pero si el Señor no ha tomado todavía posesión, control de su corazón y de sus pensamientos, quizás esa no es una idea que se le ha ocurrido a usted en este momento. Y quiero decirle que la decisión de hacer a Cristo Jesús el Señor de su vida es una decisión que solamente usted puede hacer. ¿Se dieron cuenta que en la historia, cuando las vírgenes insensatas pidieron a las sabias que le diesen de su aceite, estas dijeron: no podemos compartir eso con ustedes, ustedes tienen que buscar su propio aceite? Y así es en la vida cristiana. Cada persona tiene que tomar su decisión por el Señor. No lo puede hacer su pastor, no lo puede hacer su maestro de escuela dominical, no lo puede hacer su papá o su mamá. Algunos de nosotros venimos de una tradición donde los padres de uno, de cierta manera, lo meten en la iglesia, lo meten en la fe por algún acto que ellos hacen a favor del niño. Pero de acuerdo a la palabra del Señor, esa decisión no es de mis padres, es mía. A mí me toca decir: ven, Señor Jesús, entra en mi corazón. El Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entro. No es que si algún familiar oye y abre la puerta, es si la persona que vive allí abre la puerta. Entonces hay algunas decisiones, de acuerdo a la enseñanza del Señor Jesús, que solamente usted puede tomar personalmente. Y también en esta parábola llegamos a entender que llegará el momento cuando ya sea demasiado tarde. Eso también es parte de la enseñanza. Tienes que conocer a Cristo. Solamente tú puedes decirle al Señor: Señor, entra y toma posesión de mi vida. Y debes de saber que vendrá el día cuando no podrás hacerlo. La puerta se va a cerrar. Ustedes se dieron cuenta que en esta parábola, aquellas cinco que no tenían su aceite fueron corriendo a buscar aceite, y cuando lo encontraron quisieron regresar y entrar en la fiesta, pero la puerta se había cerrado. Versículo 11, versículo 10 lo dice, y en el 11 dice: y vinieron estas después y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Es demasiado tarde. Y estos son versículos que deben asustarnos. Que el Señor le diga a una persona: ya no hay tiempo, es demasiado tarde, es algo terrible. Pero el Señor nos está advirtiendo que arreglemos el asunto desde ya. Ahora mismo lo podemos hacer. En esta noche, ustedes y yo podemos comenzar una relación personal con Cristo Jesús, al humillarnos ante Él y al decir: Señor, ten misericordia de mí. La Biblia dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Usted puede confiar en el Señor, usted puede creer su promesa. Él ha dicho: clama y yo responderé. Y nosotros podemos decir: Señor, ten misericordia de mí. Yo no quiero ser como alguien que simplemente da la apariencia de ser cristiano. Yo quiero verdaderamente ser tuyo. Ven a mi vida, Señor, lléname de tu presencia. Cámbiame, Señor. Produce el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Y dame, Señor, la seguridad de que el día en que tú vuelvas, nadie sabe cuándo va a ser, que yo esté preparado. Eso es lo que el Señor quiere. Velad, pues, dice el último versículo de nuestro texto, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y ahí está la enseñanza que el Señor da a los suyos. Estad preparados, llenas las lámparas de aceite, vidas ya completamente entregadas a Cristo Jesús. Y así podemos cerrar los ojos en cualquier noche y hacerlo confiadamente. Ustedes saben, hermanos, que me ha tocado en los últimos días estar con varias personas que saben que le queda poco tiempo. Hermanos de nuestra iglesia que han tenido que enfrentar la diagnosis del doctor, que les dice semanas, quizás un mes o dos. Y sin embargo, cada uno de esos me ha dicho: pastor, si el Señor me llama esta noche, mejor. Yo estoy listo, listo para irme con Cristo. Oiga, eso es impresionante. Cuando usted ve una persona que tan cerca de la muerte que casi la puede tocar, le dice: estoy confiado, mi alma está en paz. Cristo Jesús es mi Señor y yo sé que al cerrar los ojos aquí, los voy a abrir en su presencia. Eso me conmueve. Cuando uno está en la presencia de una persona así, uno sabe que ahí hay un corazón que ha sido entregado a Cristo Jesús. Ya no hay temor, hay seguridad. Entonces, eso es lo que yo deseo para todos los que están en esta noche aquí: la paz del Señor, su problema resuelto, sus pecados cubiertos por la sangre de Cristo Jesús, su vida bajo el control y la dirección del Espíritu Santo, esperando el día en que el Señor Jesús vuelva. Y quiero decirle que con todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, yo creo que es posible que nosotros seremos la generación que veamos la segunda venida de Cristo Jesús. Antes yo pensaba: quizás nos queda mucho tiempo, pero ya no pienso así. Yo creo que el tiempo es corto y que debemos nosotros estar claros con el Señor, seguros en el Señor. Si usted quiere hacerlo, puede orar conmigo en este momento, porque todavía estamos a tiempo. La puerta está abierta aún, no se ha cerrado. Ore y dígale al Señor: Señor, entra en mi corazón. Te damos gracias, Padre Celestial, por la palabra que tú nos das en esta noche. Te damos gracias por este texto donde el Señor Jesús nos habla y nos dice: preparaos, porque nadie sabe ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No seáis como esas necias que no estaban listas para la llegada del novio y encontraron que ya era demasiado tarde. La puerta se cerró. Señor, te pedimos que nos ayudes a creer en ti. Algunos todavía están esperando algo más, alguna revelación, algún portento, alguna señal, algún mensaje que les conmueva el corazón, algo más. Pero sabemos, Señor, que ya hay suficiente conocimiento para poder tomar una decisión. Cristo Jesús es el Señor. No hay ninguno como Él. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Esa es su promesa. Entonces, Señor, con el conocimiento que ya tenemos, te rogamos que tú aceptes nuestra vida en esta noche. Te decimos, Señor Jesús, soy un pecador y necesito el perdón de mis pecados. Reconozco que no puedo salvarme a mí mismo, pero también sé que tú diste tu vida por mí en la cruz. Así que acepto lo que hiciste por mí, pagaste el precio de mis pecados y ahora me entrego a ti. Señor, toma control de mi vida. Siéntate tú en el trono de mi corazón. Sé mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a entender cada día más y más todo lo que eso significa. Pero de este momento, Señor, desde este momento soy tuyo. Y si tú vienes en esta noche, me iré contigo. Y si no, Señor, pues ayúdame a esperar como hijo tuyo, no pretendiendo ser cristiano, sino verdaderamente experimentando comunión y relación contigo. Y te pido que hagas esto en ese precioso nombre del que vino al mundo para salvarme, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.